En materia de accidentes de tránsito, hay buenas noticias. Lo decíamos recién, en 2010, este año, este que se va, la cantidad de víctimas fatales en rutas nacionales en comparación con el 2009 ha caído un 10%. Esto surge de un informe de Policía Caminera que se presentó ayer en la Torre Ejecutiva. Un estudio que tiene allí como centro también de este trabajo a la UNASEF, a la Unidad de Seguridad Vial, que viene funcionando y trabajando intensamente. De acuerdo a estas estadísticas, han fallecido 174 personas en accidentes carreteros contra 194 en 2009. Sin embargo, la siniestralidad ha aumentado. Esto es por quinto año consecutivo. Han pasado de 2.478 a 2.718 en el presente año. Pero aparecen además otros datos que tienen que ver estrictamente con el balance actual de la siniestralidad en Uruguay y en particular con el consumo de alcohol. Estamos recibiendo a Gerardo Barrios, que es presidente de la UNASEF. Buen día, ¿nos escucha bien?
Sí, bien. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
En primer lugar, este informe que se ha conocido ayer, este informe sobre los aspectos de siniestralidad vial, marcan este descenso. ¿Usted a qué atribuye este comportamiento?
Bueno, es importante tener en cuenta que en el informe que hicimos el año pasado, de estos dos años de funcionamiento de la UNASEF, ya manifestábamos que, bueno, que se había alcanzado por primera vez una meseta, es decir, que, bueno, que pese al incremento del parque automotor y de la movilidad de la gente, la cantidad de heridos y fallecidos se había alcanzado una meseta. Y bueno, y cerramos este año disminuyendo, sí, efectivamente, la cantidad de fallecidos en rutas nacionales y también por los datos parciales que estamos teniendo, que los vamos a poder completar un poco más adelante en las ciudades.
Claro, justamente le iba a preguntar eso, porque estamos hablando de una caída del 10%, pero hablamos de rutas nacionales, no hay datos por ahora de los departamentos.
Exacto, todavía completos no, pero el año pasado, por ejemplo, bajó la mortalidad en las ciudades y se había incrementado en las rutas nacionales. Y bueno, y este año ahora las rutas nacionales también siguen el descenso en la mortalidad en las ciudades. Y eso va a andar oscilando alrededor de un 18, un 15, un 18%, digamos, a nivel del país, tanto en ciudades como en rutas. Y eso es un elemento muy positivo. Muy positivo, pero bueno, también totalmente insuficiente. Es decir, porque es tan solo un indicador de que, bueno, que la aplicación de las normas en todo el país la que en definitiva explica estos resultados, pero muy positivo parcialmente porque todavía, digamos, hay mucho que avanzar con relación a la efectiva utilización de los implementos de seguridad y los controles que se hacen en todo el país. Lo mencionábamos ayer junto al director nacional de Policía Caminera, digamos que también inclusive está tomando medidas específicas con relación a los motociclistas, porque en rutas nacionales el 38% de los siniestros involucran a un motociclista y la mortalidad es elevadísima.
Sí, con un parque que va aumentando, porque se van vendiendo aproximadamente 100.000 motos por año, ¿no?
Exacto.
Lo que marca las claras, lo que es el crecimiento. Pero ¿están claros los conceptos en cuanto a las razones que explican un accidente mortal, un accidente que se registra en rutas nacionales? ¿Está claro, digamos, el principal motivo?
Sí, en principio cuando uno ve el comportamiento de la siniestralidad vial, siempre hay múltiples factores que intervienen en los siniestros de tránsito. Digamos, bueno, en esos múltiples factores uno detecta cuáles son los predominantes.
¿Cuáles son?
Por ejemplo, el tema del alcohol no dudamos que está jugando un rol fundamental, porque en el país existen trabajos publicados a nivel nacional, y aparte las estadísticas así lo muestran. En el año 2004, cuando ocurrían siniestros de tránsito, el 27% de los conductores tenía espirometrías positivas. Y hoy, cuando ocurre el siniestro de tránsito, solo el 6% tiene, digamos, espirometrías positivas. Y eso es un factor determinante en la siniestralidad y también en la mortalidad. Uh-huh. Porque hay que ver que la mortalidad es mayor cuando se ingiere alcohol que cuando no se ingiere. Es decir, múltiples factores, entonces, digamos, concurren para que se ocasionen estos descensos, digamos, en la siniestralidad.
Pero también, por ese lado hay un avance.
Exacto, sí, pero hay un avance realmente muy importante, al punto que el comportamiento de Uruguay en cuanto al tema Uruguay y la población en general, en cuanto al tema alcohol, es realmente, si uno mira lo que son los resultados de los países más avanzados en materia de seguridad vial, estamos teniendo resultados que están por encima de ese valor.
¿Pero qué pasa, por ejemplo, barrios con el estado de las rutas? ¿Qué pasa con el parque automotor, que obviamente se va ampliando, pero también es cierto que hay muchos vehículos viejos? Uno, por ejemplo, las típicas imágenes que se ven en momentos festivos, cuando aparecen vehículos muy muy antiguos y que visiblemente no cumplen con las reglas mínimas, con las exigencias mínimas. ¿Qué pasa con esos otros factores?
Exacto, todos esos factores, bueno, precisamente, como decíamos, son múltiples factores los que explican la siniestralidad. Todos esos factores juegan para explicar el número y la cantidad de siniestros, tanto en lo que tiene que ver con la infraestructura, como en las condiciones del vehículo, como el respeto y la aplicación de las normas de seguridad.
¿Y qué ha pasado con eso, con esos factores?
Bueno, esos factores son los que estamos trabajando a todo nivel. En el tema que más hemos avanzado es lo que la ley a nosotros nos habilita, que es a todo lo que tiene que ver con las normas y las nuevas leyes y las reglamentaciones de esas leyes, digamos, y otro elemento fundamental es trabajar en coordinación con todas las instituciones vinculadas, sea el Ministerio del Interior a través de sus cuerpos inspectivos, también las intendencias municipales o el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero yo le diría que se está trabajando a nivel de todas las instituciones en base a la seguridad vial. Así está planteado en el Ministerio de Transporte, que firmamos un convenio hace 20 días precisamente para que en todas las obras que se realizan de reparación de rutas nacionales o nuevas construcciones existan partidas vinculadas a la seguridad vial, digamos, tanto de esa ruta como a nivel general, y también en acciones concretas que estamos desarrollando con los distintos participantes para la aprobación de las nuevas leyes que lo estamos haciendo con Presidencia de la República.
Doctor Barrios, justamente hablando del consumo de alcohol, ayer en la conferencia se presentaron algunos datos con respecto, por ejemplo, al binomio alcohol-conducción. Se afirmó que del 2007 al 2009 se logró reducir en un 28% la cantidad de conductores que cometieron siniestros de tránsito y se trasladaban con valores superiores al legalmente permitido. Aquí obviamente hay un tema de conciencia, es algo que se viene manejando insistentemente con actividades prácticamente que se dan a lo largo del año, pero también hay un factor económico muy fuerte y es la multa. Una multa de 6.555 pesos por conducir alcoholizado, pero además la suspensión de la licencia por 6 meses si es la primera vez, si es reincidente es todavía mayor. ¿Cuánto le atribuye a este factor usted este comportamiento?
Yo creo que tiene, digamos, el peso mayor que tiene es el, no tanto la multa en sí, sino también el conocimiento de este factor. Porque las multas con el tema alcohol ya estaban planteadas desde el año 94.
Pero no a estos niveles.
No tanto la multa económica, pero sí el retiro de la licencia de conducir. Entonces uno dice, bueno, está, el retiro de la licencia de conducir es mucho peor que los 6.000 pesos que sale la multa. Porque usted fíjese que si está conduciendo con alcohol y trabaja con su vehículo, se queda 6 meses o un año sin trabajar directamente. Y conocemos muchos casos, digamos, de ese tipo. Yo creo que el tema es un complemento, es decir, no hay factores únicos. Es decir, es como el tema de educar o sancionar y controlar. No, no son cosas o una u otra, son complementarias. Y eso explica un poco el resultado. Nosotros también ayer presentamos una encuesta nacional que hicimos en todo el país con el tema de la percepción del riesgo que tiene la gente común, digamos, a la encuestada.
Sí, en ese caso da el 99% de los uruguayos considera que es altamente riesgoso conducir alcoholizado.
Exacto.
Que, claro, bueno, prácticamente es unánime la percepción. Pero aparece justamente, doctor Barrios, en esa encuesta otro dato que quería consultarle. El 82% de la ciudadanía considera que el nivel de alcohol en sangre para los conductores debiera ser cero. Exacto. Y no 0,3 como está vigente hoy día.
Exacto.
Que es algo que hemos comentado aquí, porque cierto es que el 0,3% prácticamente es casi cero, no es una señal contundente, clara, y seguramente hay mucha gente que aparece dándole un positivo que en realidad tomó relativamente poco, pero más de lo que está permitido. ¿Se va hacia eso, hacia directamente una tolerancia cero en materia de consumo de alcohol?
Bueno, uno de los los anteproyectos que hemos elaborado lo hemos hecho en base a todos estos aspectos, incluso a la opinión pública. Por ejemplo, hoy el Uruguay en el tema de alcohol y conducción está dividido en dos grupos. Los conductores profesionales, a todos los conductores profesionales se les exige cero. Al resto de los conductores se nos exige 0,3, o sea que el resto de los conductores parece que un poquito podemos tomar. Es totalmente contradictorio. Por eso estamos yendo a la ley cero alcohol para conducir, más amparado por el peso que en la población tiene, digamos, el conocimiento de lo perjudicial que es tomar alcohol y conducir. Y estos datos que acabamos de presentar de la encuesta nacional, esto sí es único en el mundo. Porque hay que ver que cuando uno hace leyes y hace normas, tiene que saber también el conocimiento en la población y la percepción que hay en la población para que esas leyes después puedan llegar a aplicarse. De hecho, lo que se nos está diciendo los resultados en el tema de espirometrías positivas y los buenos resultados que estamos teniendo, es que la población ha incorporado efectivamente. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, bueno, a mí me parece que la gente toma menos cuando sale los fines de semana. No, ahora lo tenemos documentado. Sabemos que efectivamente nuestra población, los uruguayos, sabemos que conducir y tomar alcohol es incompatible. Entonces, es mucho más fácil, digamos, de alguna manera, incorporar leyes que uniformicen, por ejemplo, en el cero, digamos, el tema de alcohol y conducción.
Uh-huh. Dos preguntas finales. Por un lado, también se anuncia por parte de Caminera que se podrán o empezarán a requisar motos de quienes conducen sin usar el casco. Exacto. Este factor, ¿cómo viene? ¿Qué impacto puede llegar a tener? ¿Efectivamente implica un cambio sustancial, sobre todo en el interior?
Sí, yo creo que implica un cambio realmente sustancial e implica también un ejemplo para los demás cuerpos inspectivos. Me refiero a las intendencias y a los directores de tránsito y a los inspectores municipales. Porque, ¿qué le ocurre a Caminera? Y piensen ustedes, imagínense que ustedes son agentes de policía caminera que tienen en su rol, digamos, controlar la seguridad vial en las rutas nacionales. Resulta que en ciudades donde no se utiliza el casco, digamos, bueno, los motociclistas salen a la ruta, obviamente sin el casco. Y se involucra en siniestros de tránsito, muriendo o teniendo lesiones graves.
Mejor ni pensar en las ciudades. Digo que mejor ni pensar en las ciudades.
Donde claro, seguramente... las ciudades no lo utilizan, pero el que no lo utiliza en la ciudad, no lo utiliza en la ruta. Y eso explica el 38% tan elevado, digamos, de motociclistas que se involucran en siniestros de tránsito en las rutas. Entonces, Policía Caminera, con lógica razón, dice, bueno, yo acá me voy a poner en mi área específica exigente con la ley, cosa que está muy bien, y que bueno, que también se entienda definitivamente de que si no hacemos los esfuerzos por aplicar las leyes en todo el país, es muy lento el resultado que estamos
teniendo. Claro, pero acá da la impresión que todo el tema de la coordinación que impulsa la UNASEB en realidad en la práctica no se cumple, o por lo menos no tiene en este caso éxito o demasiado éxito, en la medida que Caminera tiene que tomar una medida porque el marco legal se lo admite, justamente entendiendo que a nivel de los municipios o muchos de ellos esto no se está aplicando.
Claro, no, pero vamos a entender, estamos hablando de hechos que, digamos, no enmascaran lo que ha sido la coordinación interinstitucional. Todos estos resultados que estamos mostrando ha sido porque entre el Ministerio del Interior, es decir, entre Policía Caminera, Policía de Tránsito y las intendencias que se han sumado a las actividades explican los resultados, porque, por ejemplo, en Navidad no hubo muertos a rutas nacionales, pero en la noche de la nostalgia tampoco.
No, claro, pero yo me refiero al uso del casco solamente, exclusivamente. Estaba pensando
al uso del casco, claro, en donde podemos coordinar, digamos, en el país, se obtienen resultados realmente espectaculares en cuanto a menos lesionados y menos fallecidos. Pero hay algunos otros departamentos que, bueno, que por aquello de que parece que fuéramos un país federal, digamos, se aplican o no las intendencias, eso es totalmente, las leyes, y eso es totalmente incomprensible. Entonces yo creo que estamos tratando, digamos, de uniformizar las acciones en todo el país. Hemos tenido respuestas muy alentadoras en departamentos Bien. Donde no se aplicaba la ley, por ejemplo, San José, por ejemplo, Colonia, es decir, que bueno, que se incorporaron con el nuevo cambio, digamos, de autoridades, sí, a la aplicación de la ley, y esos elementos son muy positivos.
Doctor Gerardo Barrios, presidente de UNASEB, ha sido muy amable, que tenga un buen año.
Bueno, gracias igualmente para ustedes y felicitaciones por los 25 años.